buenos días a todas y a todos.
Bueno, pues yo quería hablar contigo de un montón de temas hoy, pero ayer el juez Peinado nos cambió el tercio y nos puso otro tema encima de la mesa que el presidente del gobierno de España en viaje por China acaba de comentar, diciendo que confía en que la justicia haga justicia y que las cosas al final se pondrán en su sitio. Tiene plena confianza en que su mujer es inocente, al parecer.
Hombre, a mí cuando veo la agenda judicial en la que estamos metidos, donde tenemos una trama policial contra la propia policía, que es gravísimo, o tenemos casos como el de Almería, donde se forraban a espuertas una serie de señores, y luego veo estos casos, digo, bueno, la justicia tiene dos varas de medir como mínimo, ¿no? Y la verdad es que no se conoce que Begoña Gómez haya obtenido pingues, beneficios por una actividad en la universidad, no se conoce eso. Se dice que, bueno, que esos 600 euros mensuales que cobraba aproximadamente por participar en un máster fueron un gran beneficio. Bueno, pues si el juez lo estima así, lo analizará el jurado y lo analizarán los tribunales superiores y ya veremos en qué queda. Pero es demasiado casual que siempre que el presidente de un viaje importante, etcétera, aparezca en estas noticias. Pero esto es la vida en España, no pasa nada.
Yo puedo tener una opinión incluso parecida a la que tú tienes. Yo en el tema de Begoña Gómez tengo mis luces y mis sombras como en casi todas las cosas que pasan en este país, pero tengo la sensación de que de todo esto lo más grave se está dejando pasar y es que, en mi opinión, yo quiero compartirla contigo y con todos los oyentes, el respeto a las decisiones judiciales por parte del Poder Ejecutivo brilla por su ausencia y eso es peligroso. Que se esté cuestionando la independencia del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo, eso se ha convertido en una cosa normal en este país en los últimos años y no es normal. Esa es mi reflexión. ¿Tú la compartes conmigo o tú crees que un ministro puede salir a criticar a un juez?
Vamos a ver, un juez que se pasa lo que le dicen sus tribunales superiores por el forro o que saca a relucir que él considera que hay un delito, que no está en España, no existe en España ese delito, pero él considera que debe recuperarse ese delito, como dice el juez Peinado, pues la verdad es que respetable no es mucho. Entonces, claro, el problema es que las opiniones de los jueces, los procesos judiciales son criticables. Otra cosa es que lo haga el ministro de Justicia, que es lo que tú estás planteando, más que el gobierno, el ministro de Justicia. Claro, cuando hay defectos formales importantes en este caso, y los hay, pues alguien con cierta autoridad tendrá que cuestionarlo, ¿no?
¿El Poder Judicial? Pero el Poder Judicial, que cuestiona a su juez, incluso que se hay una figura que me acabas de decir, que recuse al juez que está instruyendo, ¿no? Se puede hacer.
Claro, el problema es que parece que el Consejo General del Poder Judicial advierte, por lo advertido, le dice que por ahí no puede ir porque no hay pruebas suficientes y tal, pero el juez no hace caso y el Poder Judicial no abre un expediente tampoco, ¿no? Bueno, es uno de estos procesos complejos donde se coge con papel de fumar un delito que aparentemente no existe. El propio juez dice que no existe tal enjuiciamiento, tal proceso, tal delito en el Código Civil Español. Se remonta a que podría ser un comportamiento tipo absolutista, tipo Fernando VII, ¿no?
¿Qué comentario más fuerte? Yo le he comentado, digo, ¿qué comentario más absurdo? ¿Qué necesidad tiene ese hombre?
Claro. Cuando lo lees, dices, bueno, pero este hombre está para allá, ¿o qué? Cuando estudias un poco más el caso, y claro, el señor este ha estado en el espacio público en muchas ocasiones, y uno ha podido saber cómo ha llegado hasta ahí, te das cuenta que, bueno, este señor ni entra por oposiciones, ¿no? Está muy vinculado al Partido Popular y parece que le debe bastantes favores. Y su posición como juez, pues es bastante delicada desde el punto de vista de su acceso, ¿no? Bien, es lo que hay. Este es un país libre donde las personas pueden hacer lo que consideren y ya veremos qué pasa con los recursos futuros, ¿no? Lo que sí es cierto es que no parece que haya un delito similar o parecido, remotamente parecido al que conocemos por la Kitchen o conocemos por el caso Ábalos, ¿no? Que también es otra farándula. Sí, no parece similar al asunto, ¿no? Entonces, bueno, cuando tratas el problema de frente, dices, bueno, ¿de qué me está hablando este señor, no? De que una señora colabora con una universidad, colabora con empresas en la universidad, una asistenta que ella tiene dentro de la presidencia del gobierno, pagada con dinero público, manda unos correos electrónicos y todo esto se convierte en esta bola de judicial. Pues a mí me parece excesivo, me parece fuera de lugar, me parece que al final es lo que parece, una persecución política.
La verdad es que el término Leufer, que hace tan solo 3-4 años no se conocía, yo no lo conocía, no sabía ni lo que significaba, me lo tuvieron que explicar cuando ese acuerdo, ese intento de acuerdo con el amigo Puigdemont. ¿Tú crees que esto está bien, que se esté incorporando la desconfianza, la independencia del Poder Judicial en el día a día?
Yo creo que uno de los graves problemas de España es que la justicia no fue reformada a fondo después del franquismo, ¿no? No hubo una reforma profunda. Y me refiero a lo que hizo el gobierno de Felipe González, que ha cometido muchas cuestiones, ¿no? Pero esta no la cometió a fondo, porque los jueces existieron también durante el franquismo, no pensemos que no. Los jueces fueron alineados en una posición de poder que tuvo mucho que ver con la política en una época, ¿no? Entonces, bueno, en este momento lo que estamos viendo es que muchos jueces se extralimitan de sus funciones, tienen un poder muy potente. Yo creo que hay que cambiar en la manera de procesar los delitos en España. Es decir, el procedimiento judicial tiene que mejorar, pero no hay condiciones políticas para ello. No parece que ni el PSOE ni el PP se tome esto lo suficientemente en serio por ahora. Aunque hay esfuerzos de modernización, de digitalización, hay muchos esfuerzos de mejora de la justicia que se ven, que se pueden palpar. Los que tenemos problemas en los tribunales o hacemos cualquier trámite judicial, podemos ver que se ha mejorado muchísimo, ¿no? Por ejemplo, digitalización. Si tú hoy un procedimiento judicial lo puedes hacer por muchos mecanismos digitales con mucha más facilidad, pero faltan jueces, faltan estructuras y falta disciplina judicial, creo yo. Disciplina no en cuanto a que tú puedas controlar al juez, no, en cuanto puedas controlar el procedimiento que usa el juez.
Bueno, pues la verdad es que en el ámbito internacional ha habido dos procesos electorales, uno en América y otro en Hungría, que nos afectan por la cercanía del Perú, donde a la segunda vuelta han pasado la derecha y la ultraderecha, y en Hungría, donde también han peleado la derecha y la ultraderecha. Es decir, el socialismo, la socialdemocracia, brilla por su ausencia en los tramos finales de las elecciones en Perú y en Hungría. Por un lado eso, por otro lado, que parece ser que el movimiento de ultraderecha de Europa se ha frenado con la caída de Orbán y con la victoria de Magyar. ¿Tú crees que estamos...?
Bueno, el caso de Hungría no es exacto que no haya aparecido la izquierda. La izquierda dejó de presentarse. Es decir, la izquierda favoreció al candidato que tenía más posibilidades para acabar con la época de Orbán y no se presentó. Es decir, que el actual líder Magyar es un líder bastante transversal, aunque viene y procede del partido de Orbán. Sin embargo, le enmendó la plana por muchas razones, incluso personales, que son interesantes y que veremos cómo evolucionan. Lo que sí vemos es una clara apuesta por Bruselas, por construir Europa, en contra de esa manera de gobernar que tenía Orbán, jugando a un equilibrio entre Trump y Putin, ¿no? Y esto tenemos que celebrarlo todo. Es decir, la conciencia europea del pueblo húngaro ha quedado manifiesta en estas elecciones con más de un 80% del voto y con un compromiso de distintos partidos de apoyar al candidato que era capaz de hacerle frente a Orbán, ¿no? Esto sí me parece relevante. No es tan cierto de que sea un candidato similar a lo que pasa en Perú, que es una cuestión totalmente distinta. La izquierda peruana se ha descabezado por muchos errores que ha cometido y hoy, pues sí, es verdad, tenemos una derecha en manos de Keiko y Fujimori y una ultraderecha en manos de Trump.
De Trump, que tiene allí un personaje, ¿no? Que también es un Obascal de esto de toda la vida.
Sí, bueno, Trump ha jugado sus cartas en muchos países, y en América Latina está avanzando. Hemos visto el caso de Chile, el caso ahora de Perú, el caso de El Salvador, que no fue Trump el que lo impulsó, pero bueno, que lo apoya, o el caso de Honduras recientemente también, ¿no? Si tenemos en América Latina un movimiento muy fuerte de la ultraderecha con base norteamericana y con base evangélica sobre todo, y esto es relevante, todo el problema cristiano y que está debajo de todo esto, todo el problema de teológico o más bien de manejo de la religión para obtener poder, que es muy interesante de analizar también, y los enfrentamientos, por supuesto, que tiene Trump con el Papa, ¿no?, que son muy relevantes y que han generado por primera vez en bastantes meses un acuerdo de mínimos entre Pedro Sánchez y Feijóo. Si Feijóo se ha plantado con el tratamiento que Trump le ha dado al Papa, y por supuesto Pedro Sánchez también, porque están bastante alineados en muchos temas Pedro Sánchez con el Vaticano, ¿no?
La verdad es que lo de Trump no tiene límite, ¿eh? Es decir, ahora se viste de Jesucristo y se hace una inteligencia artificial, un post que lo quita, porque parece que ha molestado a sus votantes, a los cristianos votantes que en Estados Unidos le han apoyado bastante. Este hombre no tiene límite, ¿no?
Claro, a ver, el movimiento MAGA es un movimiento que tiene un apoyo evangélico muy importante. A ver, el mundo evangélico, aunque nos esté oyendo pues alguna persona que profese este culto, tiene una base ya estudiada por la sociología y la antropología en el manejo que quiere hacer Estados Unidos, ha hecho Estados Unidos, de las religiones para luchar contra la Iglesia Católica. La Iglesia Católica en América tuvo, siempre ponía hace poco un ejemplo, ¿no? Es decir, que tenemos que reconocer que en América hubo abusos, por supuestísimo, ¿no? Abusos como el abuso, yo te contaba el caso de los asesinos que camparon por América en nombre de la corona española, pero también hubo un cristianismo misionero de primer nivel, ¿no? Y contaba el hermano Pedro, esta semana también se ha homenajeado a Ancheta, y bueno, los canarios tuvimos un peso específico enorme en esa penetración del cristianismo básico, ¿no? El cristianismo originario, ¿no? Y ese cristianismo originario representa hoy la Iglesia Católica con sus cosas buenas y sus cosas menos buenas, pero lo representa y digamos es su herencia, ¿no? Y la política europea también es una herencia que tiene una parte sin duda arraigada en el cristianismo, ¿no? Todo lo que es el estado de bienestar tiene que ver con eso y opera con esas claves, ¿no? El evangelismo, sin embargo, opera con las claves del capitalismo puro, ¿no? Opera con la idea de que si no tienes dinero es porque no has hecho los suficientes sacrificios y por tanto no tiene una consideración hacia las personas, no tiene consideración ni piedad hacia los demás, y esto es lo que demuestra Trump, y por eso ha tenido éxito en el MAGA hasta cierto punto, ¿no? Hasta que ha llegado a investirse como Dios, y esto ya deja de gustar a los que tienen una base religiosa, ¿no? Porque a tanto no se puede llegar, sobre todo en personas más o menos cultas, ¿no? Más o menos comprometidas con sus propias ideas, ¿no? No aceptan que Trump se envista como Dios en este momento, ¿no? Y esto lo ha hecho regular, claro.
Bueno, pues tenemos un montón de temas hoy que tratar, pero quizás el Consejo de Ministros, aparte de alguna bonificación al transporte de combustible que está por las nubes gracias a los bloqueos de un lado y del otro del Estrecho de Hormuz, yo creo que la noticia del Consejo de Ministros de hoy es la regularización de esos 500.000 seres humanos que viven en este país sin papeles y que además no aportan absolutamente nada al sustento del Estado del Bienestar, ni cotizaciones a la Seguridad Social, ni aportaciones a Hacienda. ¿Se va a dejar claro en ese Real Decreto cómo y cuándo se van a regularizar esas 500.000 personas, o van a dejar las cosas a medio definir para que haya posibilidades de generar conflicto?
No, es un tema complejo y difícil, ¿no? No es verdad que las personas que son migrantes ilegales no estén aportando. Están aportando al menor coste de las empresas españolas, pero sin obtener los derechos que debieran tener como trabajadores, ¿no? Es decir, que cuando tenemos a una persona irregular trabajando en casa, limpiando la casa, o cuidando a nuestros mayores, o en la obra, o en el campo, es verdad que nos están dando beneficios, pero a través de las empresas, a través de las familias, y no conseguimos que esas personas sean iguales. El problema es que queremos vivir en una sociedad de personas iguales. Queremos vivir porque así sabemos que en convivencia pues nuestra sociedad avanza y evoluciona en todos los órdenes, ¿no? Y cuando hay esclavitud, porque eso es esclavitud, la sociedad no avanza igual. Por tanto, lo que pretende hacer el gobierno es regularizar a propuesta precisamente de Cáritas. Y esto hay que señalarlo, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica en España, o una parte de la Iglesia Católica en España, porque también ha habido obispos y curas que se han manifestado en contra de la regularización, pero la mayor parte de la Iglesia Católica Española se ha pedido al gobierno esta regularización, porque claro, Cáritas está en muchos barrios, en los municipios, en las zonas más problemáticas, tratando de resolver problemas sociales, y esto hay que ponerlo en valor. Ahora que está la renta, estamos haciendo la creación de la renta, y que podemos además poner la cruz de las ONG independientes que hacen una labor extraordinaria y también la de la Iglesia, y no es incompatible, ¿no? Y esto pues no está mal para las personas creyentes. Creo que hay que poner en valor lo que hace la Iglesia en muchos lugares de España y de Canarias. Y este trabajo es el que ese tanteo de la realidad es el que ha hecho posible que se reunieran las firmas suficientes para pedir al Estado la regularización. Cuestión en la que estaba de acuerdo el Partido Popular. Pero en esta obsesión que el Partido Popular ha desarrollado contra Pedro Sánchez, pues se han enredado incluso contra la Iglesia Católica. Claro, esto va a ser un problema para el PP, porque si bien la extrema derecha está atizando esto contra el gobierno y contra el PP resulta que una parte de su electorado es católico, es creyente, seguidora del Papa, y el Papa va a venir las próximas semanas y va básicamente a venir a España para visitar Canarias, básicamente para homenajear a una sociedad como la nuestra que ha sido capaz de integrar, de resolver, de absorber, de hacerle frente a un gravísimo problema que está empezando todavía. El problema de las migraciones va a más porque las crisis africanas, las crisis económicas en las que estamos envueltos por estas políticas de la ultraderecha en el mundo van a volverse contra nosotros en muy poco tiempo. Ya lo están haciendo, ¿no? Entonces, claro, tenemos un problema con la regularización de migrantes. Tenemos el problema de que el PP se ha bajado de esa ola, de esa propuesta que aceptó en su momento, y ahora pues tenemos al gobierno tratando de resolver la cuestión en solitario, pero con algunos apuntes que el Consejo de Estado ha hecho, que creo que han aceptado para mejorar ese proceso de regularización y hacerlo más garantista también. Es decir, yo creo que unas garantías que pide el Consejo de Estado, por ejemplo, es que realmente cuando se vaya a regularizar una persona, el que sea o no sea un delincuente esté claro. Y esto es muy bueno. Es decir, que nosotros no queremos regularizar delincuentes, nadie quiere regularizar delincuentes, pero hay que establecer en la norma suficientes garantías de que esto sea así, ¿no? Que yo creo que va a salir adelante, pero la noticia política de la semana, sin embargo, yo creo que hay que hacerla, hay que ver lo que está haciendo Pedro Sánchez en China, ¿no? En contra del criterio de parte de la Unión Europea, Pedro Sánchez le está pidiendo a China que se implique en la resolución pacífica de los problemas internacionales. Y esto me parece muy relevante. Ya veremos qué sale hoy de la reunión que tiene con Xi Jinping, pero este asunto, esta visión pública que además ha hecho efectiva ayer en la universidad, en la principal universidad china, una de las grandes universidades del mundo, es muy relevante, ¿no? Es decir, Pedro Sánchez se erige en un líder internacional que tiene interlocución con uno de los grandes poderes fácticos en este momento del planeta, que es China, y enfrentado a Estados Unidos le pide a China una mayor intervención en los problemas del mundo, respetando el derecho internacional. Aunque en China no haya democracia, aunque Pedro Sánchez pueda decir en la universidad que es necesaria la libertad y que Europa tiene que seguir siendo el faro de las libertades, es verdad que China es un contrapoder muy importante para evitar la deriva en la que está el planeta. Y creo que esto es importante si conseguimos que China se alinee con los esfuerzos de la Unión Europea por conseguir una pacificación de los delirios de Trump, ¿no?
Bueno, pues para acabar, ¿confías en que va a haber acuerdo de paz en, primero en Washington entre Líbano e Israel a las órdenes de Marco Rubio, bajo el timón de Marco Rubio? Y si hay alguna posibilidad, según dice J.D. Vance, no se ha roto la negociación con Irán, de que todo esto acabe en un acuerdo de paz.
Es muy difícil porque, claro, nadie se fía de la palabra de Trump. Es decir, no se fían ni los estadounidenses, ¿no? Es decir, en este momento Vance tiene una papeleta muy potente porque él aspira a ser el presidente en las próximas elecciones y esto sería muy bueno para él, pero no es fácil con una personalidad como la de Trump, que está siendo discutida a todos los niveles en Estados Unidos, porque es una persona impredecible, ¿no? Es decir, con una persona impredecible es muy difícil llegar a un acuerdo estable, ¿no? Y con otro genocida, digamos, declarado ya también, como es Netanyahu, es muy difícil que los acuerdos de paz circulen. Nos tenemos que fiar más de lo que ocurre a nivel interno de Estados Unidos y de Israel. En Israel hay un movimiento muy potente ya en contra de Netanyahu. Lo que pasa es que él no quiere, está buscando la manera de no convocar elecciones para que lo aíslen del poder. Y ese movimiento es confiable. Es decir, el pueblo israelí tiene una parte, hay una parte del pueblo israelí que sabe que por ese camino Oriente Medio va a ser un lugar invivible y por tanto actúa en consecuencia. Y en Estados Unidos también yo creo que hay una conciencia cada vez mayor de los malos resultados de la presidencia de Trump, y esto es lo que va a hacer el acicate para que Trump llegue o facilite, no acuerdos definitivos porque no tiene esa personalidad, sino una cierta pacificación del conflicto. Pero por eso es tan relevante el papel de Pedro Sánchez en este momento, tratando de que la Unión Europea tome un papel activo contra Israel. Es decir, si Europa decide, y ahora lo va a poder decidir sin Orbán, porque Orbán era uno de los protectores de Netanyahu en Europa. Si hay un acuerdo unánime en la Unión Europea, y aunque tenemos algún problema todavía con el presidente eslovaco, para que Europa realmente tome posiciones contra los atentados que está haciendo Israel en Líbano, si Europa toma posición y China toma posición, es posible que los acuerdos se produzcan. Pero si no presionamos a Netanyahu para que cese su gasacización, porque está haciendo lo mismo que en Gaza, en el Líbano, lo que está haciendo en Cisjordania, que es terrible, es un apartheid que estamos viendo. No tenemos perspectiva histórica, tenemos perspectiva histórica del apartheid porque conocimos a Nelson Mandela, conocimos esos esfuerzos, pero fuimos conscientes de eso años después de que ocurriera. Y ahora está ocurriendo ante nuestros ojos un genocidio, un desplazamiento masivo de personas, un destrozo de familias, un asesinato de niños, y no somos capaces en Europa de tomar una decisión firme. Si fuéramos capaces de tomar esa decisión firme, y esto yo creo que es lo que está buscando Pedro Sánchez, otras cuestiones cambiaría totalmente el escenario de negociaciones, y posiblemente los iraníes se avendrían a un acuerdo, aunque sea de mínimos, ¿no? Creo que no va a haber a corto plazo acuerdos sólidos, pero hay que apretar en un lado y en otro para que esos acuerdos se puedan producir.